4:49. Ya saben cómo votar. Ojo que no estoy diciendo por quién votar, sino cómo hacerlo. Hay un montón de dudas que escucho todos los días sobre si marco un partido, si marco dos, si marco a la misma candidata, pero en dos diferentes partidos, pero en tres. Pero nos acompaña en la línea para explicarnos todo esto Carla Humphrey, consejera electoral del INE. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, un gusto saludarte a ti y también a tu auditorio.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Pareciera que es matemática básica, pero veo que hay no solo un montón de posibilidades, sino también un montón de dudas de cómo debemos votar correctamente para que nuestro voto sea tomado en cuenta en estas elecciones.
Bueno,
¿qué tenemos que saber?
Lo importante primero, me parece, antes de estar este 2 de junio ya en la mampara con nuestras boletas, que podrían de ser de 6 a 4, dependiendo si hay elección para gubernatura. Obviamente recibirán tres federales de entrada, la de presidencia, la de senaduría y la de diputaciones. En 9 entidades recibirán una boleta para la gubernatura, 8 en gubernaturas más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se renovarán además 31 congresos locales y luego habrá cargos locales, por ejemplo, alcaldías, presidencias municipales, en fin. Entonces van cambiando ahí a nivel local los cargos que se eligen, por eso habrá desde 6 hasta 4 boletas las que recibirá la ciudadanía, depende de la entidad federativa en la que esté votando. ¿Qué es importante? Antes de estar este 2 de junio ya con nuestras boletas en la mampara, primero informarnos quiénes son nuestros candidatas y candidatos. Para ello, los debates son muy importantes. Hay debates, obviamente, los presidenciales, el último ya, tercero y último este domingo. Ha habido debates de las gubernaturas en las entidades federativas y además debates en diputaciones y en senadurías en la mayoría de ellas. Y creo que primero esto es una forma de informarse. Segundo, el INE tiene dentro de su página de internet un sitio que se llama Candidatas y Candidatos Conóceles, con la información curricular, también la historia de vida de las candidaturas y si se están postulando por una acción afirmativa. Y creo que, bueno, esto es muy relevante y también junto con las plataformas de los partidos políticos para ver qué es lo que pretenden hacer, lo que proyectan y programan hacer si llegan a un cargo a través de las siglas de un partido político. Después, bueno, ya que estemos en esta soledad de la mampara, pues tendremos obviamente estas boletas y empiezan las dudas porque claramente no es que haya distintas formas de votar, sino que hay distintas formas en que se pueden presentar las candidaturas o pueden estar o aparecer las candidaturas en una boleta. Me refiero a que puede aparecer un nombre, en este caso si hablamos de la presidencia, hasta 3 veces en la misma boleta. Uh-huh. En el caso de las dos coaliciones, las dos candidatas presidenciales están postuladas por 3 partidos políticos distintos y por la ley antes contendían con un solo emblema de una coalición. Ahora, para ver la fuerza electoral de cada uno de los partidos que presentan a la misma candidatura, digamos que aparece el nombre de la candidata en el espacio del partido que la postula. Por esto, en esta boleta veremos claramente los 3 nombres, 3 veces el nombre de 2 de las candidatas, además el nombre del candidato de Movimiento Ciudadano, un espacio para las candidaturas independientes, que en este caso no hubo una a la presidencia de la República, y otro espacio para candidaturas no registradas.
A ver, esa es la duda. ¿Qué pasa con mi voto si en una misma candidatura pongo uno u otro partido? ¿Qué diferencia hace y quién contabiliza eso?
A ver, la diferencia central es que el voto no se anula si votas por más de un partido, como se dice ahí, ni deja de ser válido. El voto es válido siempre y cuando votes por la misma candidatura. Así sea una vez, 2 veces o 3 veces. Si tú quieres votar por una sola candidata que la postule una coalición, pero solo por un partido, es igual de válido que si votas por 2 o por los 3 partidos que la postulan. Es decir, el tema aquí es que votes por el mismo nombre. si votas.
Claro, pero por... ¿qué diferencia le hace a los partidos tener más o menos votos independientemente del global de su candidatura?
Aquí estamos hablando de la fuerza electoral de los partidos políticos. Hay una, está establecido en la ley que los partidos políticos, particularmente para el caso del Congreso de la Unión, tienen que conservar más del 3% de la votación válida emitida. Esto quiere decir que por esto es importante, en su caso, si queremos dar el voto solamente a un partido político, pues votar solamente por este partido. Si no, y votamos por dos o tres, pues el voto se dividirá entre los partidos que van coaligados, de manera tal que esto contará para que puedan, en su caso, seguir manteniendo el registro o, en su caso, puedan perderlo. Por ejemplo, en la elección de 2021 tuvimos tres partidos políticos nacionales con registro que en esa misma elección se quedaron sin registro porque no llegaron a este 3% de la votación nacional. Así que por eso es importante, no es que no sea válido el voto si votas por más partidos coaligados, sino que estás dividiendo, digamos, la fuerza electoral de los partidos, la estás dividiendo entre uno, entre dos o tres partidos, dependiendo por cuántos votes, pero no se anula. El voto sigue contando un voto para esa candidatura y será solo para un partido si votas una vez, o para dos o para tres, si así decides apoyar a todos los partidos que integran una misma coalición.
Y eso cuenta en las tres federales, bueno, en todas, pero en las federales y en las tres, lo mismo si fuese para presidencia, para diputados o para senadores.
Sí, se va dividiendo esta fuerza electoral. Por ejemplo, en el caso del Congreso de la Unión, en el caso de las cámaras, este efecto es mucho más importante porque los partidos que no reúnan este 3%, aquí recordemos que el voto se divide en mayoría relativa y representación proporcional. Mayoría relativa son los nombres que tenemos impresos en la lista y que vemos los grandes, primera fórmula, segunda fórmula, y por atrás vendrán las listas de representación proporcional. En el caso de que un partido político no tenga este 3% del umbral de votación, no se le asignarán esos espacios de representación proporcional porque depende del número de votos que obtenga un partido político. Entonces, si no reúne este 3%, el partido conserva los triunfos de mayoría relativa, pero no se le asignan espacios por representación proporcional.
Okay. ¿Algún otro dato que te parezca importante que la gente sepa a la hora de votar?
Creo que, tenemos, por supuesto, ya muchos materiales en el Instituto Nacional Electoral. Tenemos un chatbot que se llama Inés, que ahí obviamente les pueden solucionar todas las dudas que tengan de cómo votar. Tenemos material gráfico también que aparece justamente de las posibilidades de voto. Pero yo diría que un tip básico es que si queremos votar por más partidos que integran una coalición, lo hagamos con el mismo nombre. ¿Cómo sabemos que lo han coaligado? Si están postulando a la misma persona, aparece el mismo nombre, podemos votar por una o más opciones de esa coalición. Y si no, si votamos, por ejemplo, por Pedro y Ana, que claramente no están coaligados porque no es el mismo nombre, en ese caso sí se anula el voto por una razón central, porque como autoridades electorales no sabemos cuál es la intención de tu voto, porque no fue claro, marcaste dos recuadros con dos personas distintas.
¿Sirve de algo anular el voto? O sea, ¿el voto es una expresión también de fastidio, desencanto, una expresión democrática o no?
A ver, el voto válido está contemplado justamente también en la normatividad, es una forma también de expresar un descontento. El voto para mí es la herramienta básica que tenemos para premiar o sancionar a un partido, a un candidato o candidata. Por ejemplo, es la primera vez que vamos a tener reelección en el Senado de la República, la segunda vez en la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero también el voto válido, el voto nulo, es un voto pues que es válido para expresar pues una opinión respecto a cómo se está conduciendo el gobierno. Lo que yo diría es, pues en mi caso, pues creo que la opción adecuada sería más bien informarse, ver cuáles son las opciones y dentro de la gama que tenemos de posibilidades, pues escoger cuál se ajusta mejor a los intereses o al rumbo que creemos que debe tomar el país. Pero sin duda, pues el voto válido también está reconocido y el nulo como una opción en nuestra normatividad. Sin embargo, pues el llamado es obviamente a la participación. En las últimas elecciones presidenciales, el máximo de votación ha rondado el 63% de la votación. Es decir, que tenemos más del 30%+ de personas que no acuden a las urnas a votar en elecciones presidenciales. Y en las últimas dos que tuvimos en el Estado de México y Coahuila, pues estábamos llegando ya a escasos 50% en elecciones de gubernatura. Así que el llamado pues es para que todas y todos se informen primero y después acudan a las urnas a emitir su voto.
Así es, a participar. Te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar y responder todas estas dudas que estoy segurísima que le van a ser muy útiles a quienes nos escuchan.
Al contrario, te agradezco mucho este espacio y a la orden siempre para poder platicar contigo y con tu audiencia.
Gracias, muy buenas tardes. La consejera del INE, Carla Humphrey, son las 5 en punto.
Quédate en MBS.